Sin lugar a dudas que todos en algún momento, y particularmente cuando llegamos días como este de celebraciones con personas que no solemos tratar habitualmente, como puede ser incluso nuestra propia familia, conocidos, hay tantas reuniones también de trabajo en torno a la Navidad, uno siente la falsedad de todo esto, como todo parece una representación en la cual tiene uno que poner su mejor cara. Pero qué poco hay de autenticidad en todo ello, ¿no? En nuestras palabras, en lo que nosotros sentimos. Y muchas veces en la vida llegamos a pensar incluso que estamos viviendo un engaño, una mentira, que realmente toda nuestra vida parece una representación. Es cierto que hay épocas en la vida en que uno particularmente se siente así. Al llegar la adolescencia, cuando uno se pregunta quién es realmente, empieza a ver realmente todo lo que parece artificioso o falso de su vida y quisiera romper con ello. Pero también cuando llegamos a cierta edad, lo que se suele llamar la crisis de mediana edad, ¿no? Uno empieza a cansarse del papel que ha desarrollado hasta entonces y ya no quiere jugar a lo que es lo que le parece que le ha correspondido en la vida y quiere encontrarse a sí mismo. Y así muchas veces vamos a lo largo de nuestra vida intentando encontrarnos a nosotros mismos en momentos y otros amoldándonos, acomodándonos a lo que la gente espera de nosotros. Esto ocurre no solamente a veces en épocas de nuestra vida, sino puede ocurrir incluso al mismo tiempo. Hay algunos que vivimos en tal esquizofrenia. Hay incluso quien tiene una realidad física real, ¿no? Y otra virtual, aparente y por vía cibernética, tecnológica, por la cual tiene otra personalidad también que busca su identidad fuera de ella, ¿no? Y una y otra vez nos encontramos con la dificultad que tiene también el personaje de nuestra historia, Jacob. Jacob es un hombre que desde el principio ha sido el implantador, el usurpador. Vemos que desde su propio nacimiento, ¿no? Vemos que está en completo conflicto con su hermano Esaú e intenta de todas las maneras posibles, ¿no? Ocupar el lugar de esa primogenitura que era el derecho que daba como ser el hijo mayor de una familia de recibir la bendición del Señor. Llegó a usurparle e implantarse en su lugar de tal manera que incluso a su propio padre llegó a engañar para de esa forma poder conseguir la bendición que correspondía al primogénito. Y en su engaño huye de esa, su casa y con el apoyo y la ayuda de su madre que le da también indicaciones y participa de este engaño, se ve finalmente privado de todo. Fuera de casa ya no tiene el cariño de su madre y se encuentra atrapado en la vida de su tío Labán. Está fascinado por Raquel, pero sin embargo ha encontrado en él la horma de su zapato, alguien que le va a enseñar las tretas mucho más duramente que las ha conocido hasta ahora. Porque los dos entran en una competición de a ver quién es más listo que el otro, intentando engañar siempre y lograr arrebatarle a lo que le corresponde al otro. Sería, en definitiva, Jacob para nosotros el tipo de persona con el que uno no le gustaría tener negocios, ¿no? Aquel con el cual uno no quisiera tratar, porque siempre sales perdiendo. Son personajes realmente que están, parece, hechos en la vida para, con sus chanchullos, sus artimañas, continuamente acabarán engañándote, tarde o temprano. No puede sorprendernos, por lo tanto, más que Dios le haya dado a este hombre, Jacob, ¿no? El nombre de su propio pueblo, como vamos a ver en esta historia, Israel. ¿Cómo puede el engañador, aquel que ha vivido continuamente con esas sus estratagemas, ¿no? ocupar el lugar del corazón de Dios? La historia de Jacob es sorprendente, pero también escandalosa para muchos, porque te muestra hasta qué punto son indignos aquellos que llevan el nombre de este Dios que escogió a sí mismo. No se avergonzó en llamarse el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, su padre, pero también el Dios de Jacob. Vamos a leer el final de esa su historia. En el capítulo 35, versículo 9, nos dice que apareció otra vez Dios a Jacob. Fijaos que esta es la última vez antes de que se vuelva a aparecer a Moisés en la zarza, en el libro del Éxodo, que Dios habla directamente a un hombre. No en sueños, no en visiones o profecías, sino directamente se dirige al hombre y lo hace así a Jacob en este versículo 9. Dice que le apareció cuando había vuelto de Padan Aram. ¿Y qué es lo que hizo? Le bendijo. Le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipresente. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde había hablado con él, Betel, que es el Dios de Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirse del alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Esto es el hijo de mi tristeza. En aquel lugar vemos que su padre también le llamó Benjamín, que es el hijo de su diestra, de su mano derecha. Y así murió Raquel y fue sepultada en ese camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Y aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea eran Rubén, el primogénito de Jacob. Era Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Y los hijos de Bila, la sierva de Raquel, eran Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, la sierva de Lea, eran Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió. Y fue recogido en su pueblo viejo y lleno de días. Lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hijo de Elón, Eteo, a Olibama, hija de Naana, hija de Zibeón, Ebeo, a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz y Basemat, que dio a luz a Reuel, y a Jolibama dio a luz a Jeús, a Jalam, a Coré, y esos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Esaú tomó sus mujeres, sus hijos, sus hijas, todas las personas de su casa, ganados, todas sus bestias, todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, el hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatam, Cenaz, y Tinna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naad, Zeira, Sama y Miza. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Y estos fueron los hijos de Aholibama, la mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Zibeón, y ella dio a luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú: los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Cefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, el hijo de Esaú: los jefes Naat, Zera, Sama y Miza. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, la mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, la mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jalam y Joré fueron los jefes que salieron de Aholibama, la mujer de Esaú, hija de Ana. Estos fueron, pues, los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Ézer y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Y los hijos de Lotán fueron Ori, Yemam y Timna, que fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albam, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Y estos fueron los hijos de Disón, Endam, Esbam, Itram y Keram. Y estos fueron los hijos de Ezer, Bilán, Zabam y Akam. Y estos fueron los hijos de Disam, Uz y Aram. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Ezer y Disam. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, que era el hijo de Zera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Y murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y el que derrotó a Madian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, junto al Éufrates. Y murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baal-Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. El nombre de su mujer, Mehatebel, hijo de Matred, hija de Matred, hija de Mezaf. Y estos pues son los nombres de los jefes de Saúl, por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Zenaz, Temán, Mizar, Magdiel y Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, el padre de los edomitas. Hasta aquí nuestro texto, que podéis imaginar que es una pesadilla para los lectores de la Biblia, y supongo que me agradecerán los que suelen leer el texto de no haber tenido que leer ellos la lista de nombres que aquí viene. ¿Qué sentido tiene semejante lista para nosotros, genealogía? Bueno, esto es una pregunta que es recurrente siempre al llegar a este tipo de listas, que no son propias solamente del Antiguo Testamento. Cuando leemos el relato de lo ocurrido en el nacimiento de Jesús, si os fijáis, tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas, lo que aparece es una genealogía, la lista de aquellos nombres. Y muchos se han preguntado, y bueno, y no podía ahorrarse la historia previa, ¿no? Estos antecedentes. Sin embargo, tiene enorme importancia cuando leemos la totalidad de la Biblia. Leídos aisladamente, claro, uno no comprende su sentido y su propósito. Si os fijáis en esta lista que hemos leído, en el cual ya nos despedimos de este personaje, de Saúl, aparece una y otra vez cuál va a ser su reaparición, que va a ser con el nombre de Edom. Y una y otra vez dice: Esaú es Edom, Esaú es Edom, Esaú es Edom. ¿Por qué? Porque los idumeos van a convertirse en los grandes enemigos del pueblo de Israel. Una y otra vez van a hacer su reaparición y, como se suele decir, la mala semilla nunca muere. Una y otra vez reaparece a lo largo de toda esta historia la de este pueblo que nace de aquí, de su hermano Esaú. La historia, como hemos visto, de Jacob y Esaú es, por un lado, difícil de entender, pero por otro, tremendamente reconocible, ¿no? A veces uno se sorprende, ¿no? El odio que puede llegar a haber entre hermanos, ¿no? Y cómo en una misma sangre, una misma carne, puede haber semejante conflicto. Sin embargo, el final con el cual se despide Saúl es bastante conciliador, ¿no? Lo vimos como al final, cuando se reencuentran, el que muestra más generosidad, desde luego, y menos estar menos precavido, ¿no? Y se acerca a él, es sin lugar a dudas el que pensábamos que era su mayor amenaza, ¿no? Y acaba también el relato de la vida de Isaac en el capítulo anterior con ambos juntos, ¿no? Está juntamente Jacob al lado de su hermano Esaú en el entierro de su propio padre, ¿no? Luego vemos que cada uno sigue su camino y no siguen viviendo juntos. Jacob recibe, como otros en esta historia del Génesis, otro nombre. Pero si os fijáis, es un nombre totalmente distinto. En el caso de Abraham, es Abraham con una H más, Abraham, ¿no? Y Abraham, hay una ligera variante. En el caso de Sara, es Sara y Sarai, con una I al final. Pero en el caso de Jacob e Israel es totalmente diferente, es un nombre totalmente distinto. La peculiaridad también que tiene ese nuevo nombre que recibe Jacob es que lo mantiene el resto de su vida. Abraham, cuando es llamado Abraham, es llamado ya así todo el tiempo, igual que Sara cuando es Sarai. Pero en el caso de Jacob, es Jacob e Israel que es llamado de una forma en la cual se mantiene a veces un nombre y otros otro para referirse a una persona a partir de este punto. ¿Por qué? Habla de esa dualidad que hay en nosotros, que nos hace muchas veces pensar que estamos representando un papel en este mundo, que no sabemos quiénes somos realmente. Martín Lutero, el reformador, ¿no?, describió así la vida del creyente y del cristiano. Simul justus et peccator, al mismo tiempo justo y pecador. Veía esa dualidad que había en la vida del cristiano y que él experimentaba en su propia vida. Por lo cual le parecía a veces que estaba en una relación correcta con Dios, que era aceptado por Dios, justo. Es en la palabra de Dios aquel que está no solamente aceptado por él, sino en una relación correcta con él. Pero al mismo tiempo se veía pecador, indigno, miserable. Y lo que descubrí en la Biblia es que ambos eran la misma persona. Cuando llegamos al capítulo 7 de Romanos, vemos todo ese capítulo, cómo se describe esa dualidad en la vida de Pablo, el que era Saulo, enemigo de la iglesia y que fue convertido por Dios. Y descubre tal contradicción en su vida, ¿no?, que por un lado le parece que hubiera dos personalidades dentro de él, porque lo que quiere hacer no es muchas veces eso lo que hace, ¿no?, sino todo lo contrario, lo que no quiere hacer es lo que hace. Y encuentra así que el mal está en él. Hay una contradicción en su interior. Robert Louis Stevenson, que ha pasado a nuestra memoria por la historia de La Isla del Tesoro, un libro que recomiendo leer, hay gente que lo lee hasta todos los años, porque habla también de ese proceso de educación, escribió también un pequeño breve relato que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Creo que no os hago un gran spoiler y os destripo la historia si os descubro que el final de la historia los dos personajes son el mismo. Como en todas las historias del doble, al final sabes ya el final que los dos son la misma persona. Efectivamente, y uno es un médico generoso, filantrópico, que vive para el servicio del pobre y el necesitado, absolutamente desinteresado, y el otro es como un propio demonio. Es un personaje que sale por las noches, cruel, absolutamente sin compasión ninguna. Es alguien temible, que no quisieras encontrarte en tu camino. Y todos aparecen de la misma habitación y laboratorio donde está encerrado él, ¿no? Y no se sabe al principio si eran dos personas o acaba siendo la misma. Esa es la realidad muchas veces de nuestra vida. Somos entonces esquizofrénicos, tenemos dos personalidades dentro de nosotros. Desde luego diría poco de nuestra salud mental, ¿no? Una cosa es el trastorno de personalidad, claro, que algunas personas sufren, por el cual tienes como dos personalidades dentro de ellas. Y otro es el cuadro que la Biblia, que Dios mismo nos da del creyente, ¿no? Y Dios ha querido mostrarlo mucho antes de verlo así, en la experiencia del apóstol Pablo, con la vida de este hombre, de Jacob, ¿no? Y la manera como utiliza también su doble nombre para describir la realidad de él. ¿Cuándo recibe ese nuevo nombre? Vemos que lo describe a partir de su enfrentamiento con Dios en Peniel. Es en medio de esa lucha en la cual él sale cojeando que recibe finalmente ese nuevo nombre que es Israel. Y de esa forma vemos que su encuentro con Dios va a cambiar toda su vida. Nada volverá a ser lo mismo. Y aquí en nuestro texto vemos también que al volver a aparecer así, Dios nos dice en el versículo 9 de nuestro texto que le dio ese nombre también de Israel. ¿Por qué Dios permite, digamos, ese conflicto y esa lucha en nuestro interior? En cierto sentido, es algo que dura toda nuestra vida. Como decía el mártir Jim Elliot, aquel misionero que fue en la avioneta a intentar alcanzar a aquella tribu indígena en la zona de la jungla, en la zona de Ecuador, donde murió finalmente por la lanza de aquellos a los cuales llevaba a alcanzar el Evangelio. Jim Elliot decía en uno de sus textos que escribía en sus diarios antes de su muerte joven, dijo que nos cuesta toda la vida dar toda nuestra vida a Dios, ¿no? Y esa experiencia que Eliot tuvo también, apóstol y mártir, ¿no?, del Evangelio en el siglo pasado, es la experiencia también que tenemos todos nosotros. Cuesta toda la vida, ¿no?, llevar nuestra vida a Dios. Y es por eso que tantas veces perdemos la paciencia. Pensamos si realmente esto va a acabar bien. Cuando uno es joven o acaba de conocer al Señor, realmente parece que es normal que todavía haya tantas contradicciones, que haya tantas luchas y tensiones, y uno piensa que con el tiempo todo será diferente. Pero algunos, cuando llegamos ya a ser mayores, es momento ya de empezar a preocuparse, porque ha pasado ya el tiempo y realmente sigue habiendo tales contradicciones en nosotros que uno llega incluso a dudar si verdaderamente tiene fe, si realmente somos del Señor y mostramos la realidad de lo que es esa nueva vida en nosotros. Pero Dios ha querido, ¿no?, que en esa lucha y conflicto vivamos nuestra experiencia todavía aquí, en este mundo, hasta estar finalmente en su presencia. Y nos dice que Israel sería su nombre. Y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, el Todopoderoso. Finalmente, de lo que se trata es de conocer y saber que lo que nosotros no podemos, Dios puede hacerlo. Que ciertamente, cuando miramos a nuestra vida y la realidad de nuestra capacidad y lo que somos capaces de llegar a ser, podíamos concluir, como concluyeron los discípulos de Jesús, diciendo que ciertamente es imposible para el ser humano llegar a ser lo que Dios quiere. Pero como Jesús les enseñó, les dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esto es la fe. La fe precisamente es confiar y creer que Dios es capaz de hacer en tu vida y en este mundo lo que tú no puedes hacer y la humanidad no logrará jamás por sí misma. Es la confianza en ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipotente, capaz de hacer cualquier cosa. Y nos dice que ese Dios todopoderoso también nos ha hecho de nosotros, ¿no?, en su propósito y su plan, que seamos el medio, ¿no?, para llevar a otros la realidad del conocimiento de quién es Él. Le dice que crezca, que se multiplique, que será una nación y un conjunto de naciones los que vengan de Él. Y añade algo que no había dicho hasta ahora, en su promesa a Dios, en sus manifestaciones a los patriarcas. Le dice que reyes saldrán de Él. La monarquía es una institución extraña en la historia de Israel. Por un lado, entiendes, durante todo este tiempo que salen reyes de Saúl, su hermano, que no había ningún rey en Israel, entendemos, ¿no?, hasta la llegada de Saúl, que tiene mucho que ver con toda esta historia también de Saúl. Y finalmente, cuando Samuel le reconoce como rey en el primer libro de Samuel, surge la pregunta, ¿no? ¿Era esto el propósito de Dios? ¿Cómo llega a hacerlo? Por un lado, parece que no era la voluntad de Dios que hubiera un rey sobre Israel, que Dios mismo iba a ser el monarca de su pueblo. Y por eso la lista de reyes, con la que acaba el capítulo siguiente, son los reyes antes de que hubiera reyes en Israel, los reyes que son descendientes de Saúl. Pero finalmente, cuando está viejo Elí, y vemos que se encuentra ante la disyuntiva, ¿no?, de que sus hijos no son, desde luego, lo mejor para continuar el culto en el templo, la gente está descontenta con él, ¿no?, y el pueblo quiere un rey, como todos los demás. Si hay algo que caracteriza la historia de esta nación y naciones que saldrán de la familia de Jacob y de Israel, es siempre la inmunidad que tiene él y todos nosotros a no querer ser diferentes. Esta es la historia de nuestra vida. Desde que venimos a este mundo, estamos en el colegio con nuestros amigos, lo que no queremos es ser distintos. Queremos ser como los otros son. Y esta aversión a la santidad, a la diferencia, a querer no ser distinto, nos asola y nos persigue toda nuestra vida. Queremos que no se nos diferencie, poder realmente ser como los demás, ¿no? Y por eso te sorprende que el propósito de Dios sea precisamente el hacernos distintos. ¿Por qué esa manía, ¿no? ¿Qué obsesión? ¿Por qué no podemos ser como todos los demás? ¿Por qué tenemos que ser diferentes, ¿no? Pero Dios le dice así a su pueblo, como veremos luego en la historia también que viene a continuación con Moisés y su salida de Egipto, que él es santo, pero quiere también que su pueblo, que aquellos que son los suyos, sean diferentes como él es también. Y en esa aversión a la diferencia es que su pueblo le dice al siervo de Dios que quiere tener un rey como nosotros, ¿no? Y le advierte aquí, digamos, el profeta la realidad de todo lo que va a ocurrir cuando tengan un rey. ¿Qué se creen que es tener un rey? Tener un rey es alguien que va a quitar, tomar, llevarse de ti y a cambio no te va a dar nada. Te tomará a tus hijas como siervas o se aprovechará de tu trabajo, se enseñoreará y será un tirano y reyezuelo sobre él. Y la tragedia de lo que cuenta el libro de Samuel es el solemne diagnóstico que hay de cada uno de nosotros y de la vida de su pueblo a lo largo de la historia. Después de oír la advertencia de lo que ese rey haría, ellos dijeron, pues no, queremos un rey, como también otra nación tiene un rey. Somos así de ciegos, de tercos, absolutamente torpes e incapaces en nuestra necedad de ver la realidad de lo que Dios nos advierte que va a ser buscar un rey, señor humano. Por eso es que la palabra de Dios advierte, maldito todo aquel que confía en el ser humano. Josué le presenta ese dilema a su pueblo al salir de Egipto en el Éxodo. Decidir ya a quién vais a servir. ¿Vais a servir al hombre o vais a servir a Dios? ¿Qué le ha dicho a continuación también Jacob a su propia familia tras el encuentro de Dios en Peniel, en este mismo capítulo, versículo 2? Le dice Jacob a su familia, como Josué, a los de su casa, todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Una y otra vez muestra la palabra de Dios la incompatibilidad, la imposibilidad de poder amar y servir a Dios sobre todas las cosas cuando confiamos y esperamos en el ser humano, en la obra de sus manos, en cualquier otra cosa que se convierta en un ídolo, en un Dios para nosotros. Jesús dice que no se puede servir a Mamón, a las posesiones y a lo que las riquezas al mismo tiempo que a Él. Nos llama una y otra vez a optar y a decidir cómo vamos a querer vivir. Y el pueblo de Dios y su larga historia a lo largo de toda esta parte de la Biblia que denominamos el Antiguo Testamento es la tragedia de aquellos que quieren guardarse siempre la carta en la manga. Si acaso me falla Dios, bueno, por lo menos tengo este ídolo, tengo este Dios falso. Si Dios no cuida de mí, por lo menos tengo este dinero para el futuro. Si realmente Él no me llena, por lo menos tengo esta persona que me satisface. Si finalmente Dios no provee para mí, por lo menos tengo esta otra comunidad y esta otra gente que va a poder ayudarme en el momento necesario. Cuando la realidad es que nada ni nadie puede llegar realmente a hacer lo que solamente Dios puede hacer en nuestra vida. Él es el Todopoderoso. Él es el único realmente que puede hacer lo que ninguno de esos dioses e ídolos puede hacer en nuestra vida. Son falsas promesas. Te dicen que pueden llenar tu vida, que pueden satisfacerte, que van a darte todo lo que necesitas y te mienten una y otra vez. ¿Por qué? Porque son reflejo de tus manos. Son hechos realmente por tu propia obra como seres y criaturas humanas, de tal forma que tienen las limitaciones que tú tienes. Tienen labios, pero no hablan más que el eco de tus propios deseos e ilusiones. Es como el enamorado que mira a la persona querida y lo que ve en sus gafas color de rosa es la realidad maravillosa de lo que le parece que esa persona es. Es lo que tú proyectas en eso que te parece que es lo que tú necesitas y esperas, lo que tú quieres ver. Pero en realidad, como obra de tus manos, tienen labios, tienen manos, tienen pies, pero no pueden hacer más que lo que tú puedes hacer. Dependen de ti. ¿De qué te sirve el dinero si tú no lo buscas, lo logras y lo consigues? El dinero no te da nada en sí. Eres tú el que tienes que conseguirlo. Cada uno de los dioses e ídolos falsos que pretendes que van a salvar tu vida no son más que el resultado del esfuerzo y de la obra de tus manos. Y dice los Salmos que aquellos que le adoran, dice así la profecía también del Antiguo Testamento, son semejantes a ellos. Se produce un mimetismo entre aquel que sirve a ese Dios y ese ídolo y se hace como ellos. Igual que son vanidad estos dioses, dice el apóstol Pablo, que nada son delante del Dios vivo y verdadero, así igualmente su vida se hace vana. Se hacen tan absurdos, tan inútiles, tan absolutamente falsos como aquello que adoran. y se convierten, por lo tanto, en una fuente engañosa. No puedes confiar en sus palabras, no puedes creer en sus promesas, igual que sus ídolos les decepcionan y finalmente les fallan. También ellos, una y otra vez, demuestran que no puedes fiarte de ellos, que no puedes confiar en ellos. Y por eso Dios nos dice que debemos acabar con esa idolatría en nuestra vida. No hay otro camino que poder servir a Dios. Y todos aquellos en su casa que tenían dioses escondidos debían enterrarlos, como vimos en el versículo 4, debajo de esa, en ese lugar de esa encina, en Siquem, y salir de allí buscando servir a Dios. La tierra que les había dado a Abraham, versículo 12, y a Isaac, dice Dios que se la dará a él. Se la dará a él y a su descendencia después de él, la tierra. No debemos espiritualizar lo que la Biblia no espiritualiza. Cuando Dios ha prometido la tierra, habla de la tierra. Ahora bien, ¿cuál es esa tierra? Esa tierra no es la que llamamos Tierra Santa, donde uno puede hacer un viaje en peregrinación y encontrarse en la nación que ahora lleva el nombre de Israel, fundada en el año 48. La tierra de la que está hablando es su creación, es la obra de sus manos, esa tierra en la que ha puesto el ser humano. No le está hablando simplemente de una región, de una parte del mundo, sino que esa tierra que Dios ha prometido a los suyos es ni más ni menos que la creación que es obra de sus manos desde el principio de este libro del Génesis. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. No espiritualicemos lo que el Señor no espiritualiza. El Señor ha prometido que ni un ápice, como dijo aquel gran hombre, teólogo y primer ministro de los Países Bajos, que ni un milímetro, ni una pulgada de esta creación se la quede el usurpador, el que pretende ser el Señor de este mundo. Él será arrojado de la faz de la tierra. No tendrá lugar y será echado a aquel pozo y lago de fuego de las tinieblas, porque solamente Él será Señor por los siglos de los siglos de esta su creación y obra de sus manos. Él no ha renunciado a ella, ha venido a este mundo, como vamos a recordar una vez más, en la persona de su Hijo encarnado, a reivindicar y reclamar lo que es suyo. Y cuando se enfrentó al príncipe y aquel que se pretende señor de este mundo en el desierto, ya no en el vergel del Edén, sino en medio de la privación, del hambre y de la necesidad del desierto, le dijo a Satanás: no tienes derecho sobre esta creación que es obra de mis manos. Y a cada una de las tentaciones que dice Satanás a Jesús, Jesús se resiste a cada una de ellas. Y en lo que nosotros hemos fracasado desde el Edén, en Adán y Eva, Cristo Jesús ha vencido a cada uno de esos engaños y falsedades que el príncipe y señor de este mundo le ha sugerido para lograr su misión. Y le dice una y otra vez al diablo: escrito está, escrito está, escrito está. ¿Qué es lo que una y otra vez repite el relato del Evangelio que nos habla de esa venida al mundo que recordamos una vez más esta Navidad? Sino que vino a cumplirse las palabras de lo que estaba escrito por Dios en sus promesas. Las promesas que Dios ha dado a su pueblo no son como las palabras humanas, que entran por un oído y salen por el otro. Eso dije, digo, donde dije, digo, Diego. No te puedes fiar de lo que la gente te dice, pero lo que Dios dice es la única palabra firme, segura y cierta sobre la que basar nuestra vida. Y por lo tanto Dios se manifiesta hablando directamente y personalmente a Jacob antes de hacerlo, luego a Moisés en la zarza ardiendo, para no solamente repetirle estas promesas, sino decirle todo aquello que vendrá. Decirle cómo habrá incluso reyes que vengan de su seno y que lleguen a gobernar, y se hará tal y como Dios ha dicho de antemano. Y nos dice que esa tierra que Dios le dará, hizo también en ese lugar donde Dios le había hablado una señal, un recordatorio. Y ese tiene el nombre de Betel, tal vez uno de los nombres más repetidos en iglesias, centros cristianos, en todos los lugares. Si te dicen que eres de la iglesia de Betel, nunca pregúntale de dónde está esa iglesia, porque hay tantas iglesias de Betel, ¿no?, que es casi difícil saber a cuál se refieren. Y le ponen ese nombre, claro, porque es un nombre especial, el nombre que Dios le dio. Es realmente el nombre de Dios. El Él que aparece ahí es el nombre divino que tiene en la Escritura Dios. Está diciendo el Dios de Betel, el Dios que hace ahí su casa, que hace de ella la casa de Dios. Y a continuación viene este relato de Raquel, ¿no?, de su muerte, y de cómo con gran sufrimiento tiene ese parto, ¿no?, en el cual finalmente nace Benjamín. Y en ese dolor le pone ese nombre, como tantas veces los nombres hebreos, que es un reflejo de su experiencia, ¿no? El nombre hace referencia a su, ya no tristeza, como dice el pie de la traducción de la Reina Valera del 60, sino agonía. Es la misma tristeza con la cual Jesús, en el huerto de Getsemaní, ¿no?, dice que se entristece sobremanera. Es una angustia profunda, ¿no?, la que está expresada en ese nombre. Y Jacob le cambia el nombre, no le da el nombre que aquella, su esposa, le dice. ¿Y cómo es capaz de atreverse a hacer esto? ¿Quién le negaría a un ser querido tan especial para Jacob como era Raquel, que hizo todo por ella, de cambiarle el nombre que ella le dijo que le pusiera? Nos habla nuevamente de un nombre nuevo, de cómo Dios puede hacer nueva todas las cosas, puede cambiar incluso nuestro dolor y agonía y sufrimiento en otra realidad. Y le dio ese nombre, Benjamín. Un nombre que veréis que tiene todo su sentido en la historia a continuación, que viene de José, en el final de este capítulo, de este libro del Génesis. Y ese nombre es el hijo de su diestra, de su mano derecha. Y quiero llamar también finalmente vuestra atención a Jeremías, a uno de los profetas del Antiguo Testamento, que hace referencia a este episodio. Está en el capítulo 31 de Jeremías, en el verso 15. Dice así la profecía. Y es importante porque está en el relato del Evangelio del nacimiento de Jesús. Dice en Jeremías 31, capítulo 31, versículo 15, que así ha dicho el Señor. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Hay un eco, por lo tanto, en las palabras del profeta de la experiencia de Raquel, de su sufrimiento, de su agonía que le dio aquel nombre a su hijo. Pero en el relato del Génesis veis realmente la importancia del lugar, del emplazamiento geográfico, el significado que tiene. Todo esto ocurre, capítulo 35 de Génesis, versículo 19, en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y es por eso que el relato del Evangelio del nacimiento de Jesús se retoma estas palabras del profeta para hablar de lo ocurrido en Belén, de aquel sufrimiento y agonía de Raquel. El cantante del grupo de rock irlandés U2, bueno, tiene una canción que se llama Yahvé, una especie de oración a Dios, ¿no?, en la cual él le pide que haga de su vida algo nuevo, que tome sus labios, tome su corazón, que tome sus pies y haga algo distinto a lo que él es, ¿no? Y el coro de la canción que repite una y otra vez es siempre hay llanto antes que nazca una nueva vida. Repite una y otra vez. Con esa canción cierra muchos de sus conciertos el grupo U2. Y ese llanto, claro, es un eco, ¿no?, del llanto que encontramos aquí. El llanto de Raquel que se asocia también con el nacimiento de Jesús, de cómo Dios también ha permitido que de ese dolor salga una nueva vida. Lo que nos está diciendo también en segundo lugar es que Dios no va a hacer ese cambio en nosotros, esa nueva vida que implica este nuevo nombre, sin sufrimiento y sin dolor. No tenemos que sorprendernos, como dice el apóstol Pedro, de la agonía, de la lucha, del sufrimiento, de la prueba. El Señor, como dice ya en el libro de los Hechos, se ha propuesto hacer esa obra en nosotros, pasando por muchas tribulaciones. Y muchas veces las circunstancias más difíciles de nuestra vida son las que más nos cambian. Es cuando nos enfrentamos realmente a las pruebas más dolorosas, que salimos como alguien distinto y diferente, que no volvemos a ser los mismos. Y Dios se ha propuesto así hacer una nueva creación, una nueva vida de nosotros. Y de esa forma nos está cincelando como el escultor que está haciendo su obra. Así está haciendo una nueva creación, una nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice el apóstol. C.S. Lewis, el ateo convertido al cristianismo, profesor de la Universidad de Oxford, que escribió las Crónicas de Narnia y tantos libros sobre la fe cristiana, admiraba mucho a un pastor que entró en una crisis de fe y dejó la iglesia durante un tiempo y tuvo una vida muy difícil, llamado George MacDonald. Y George MacDonald, este escocés, ¿no? Cuando era pastor, tuvo una experiencia que cuenta en uno de sus libros. Le dice una mujer en su agonía y su sufrimiento, yo querría no haber sido hecha, que no me hubieran traído a este mundo, no haber sido realmente formada ni haber llegado a nacer. Y le contestó aquel pastor MacDonald, es que todavía Dios no te ha hecho. Todavía no eres la creación que Dios un día va a completar. Y todos somos una obra en progreso, que no ha sido terminada. Podríamos llevar como esa camiseta que llevan a veces algunos jóvenes en otros idiomas, ¿no? Diciendo, ten paciencia conmigo, soy todavía una obra en progreso. Ninguno de nosotros es todavía como debería ser. Y en segundo lugar, la historia de Jacob, por lo tanto, nos advierte que ciertamente Dios tiene que hacer todavía mucho en nuestra vida y que es así como Dios nos transforma, que es así como Dios nos cambia. Pero hay una lección más que tenemos también que aprender en nuestra historia. Después de la vergüenza de lo que implica también la historia de Rubén, que toma la concubina de su padre y llega a los oídos de él. Esto era un acto simbólico, como luego vemos con Absalón y el rey David, ¿no? Cuando alguien tomaba, digamos, la mujer que estaba con su padre, estaba queriendo usurparle, tomar su lugar. Era un acto por el cual decía, no, yo soy el que voy a reinar y ser señor, ¿no? Y esto es lo que encuentra también con su propio hijo. Y vemos que luego, cuando hace Jacob también el anuncio de lo que va a ser cada uno de sus hijos, ¿no? Viene también sobre Rubén, aunque era el primogénito, las consecuencias también de su mal, de lo que él había hecho. Y luego viene la muerte de Isaac, antes de esta genealogía final de Saúl. Pero quiero que volvamos una vez al relato del comienzo del Evangelio y vayamos al texto que hemos leído antes en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 43 al 51. En este texto, al comienzo de la buena noticia, según Juan, encontramos cuando Jesús está comenzando su obra y llamando a sus discípulos, ¿no? Que encuentra a Felipe y le dice, sígueme. Felipe es aquel discípulo, ¿no? Que le dijo, ¿y cómo podremos ver a Dios? ¿Cómo podemos llegar a encontrarnos con Él? Y le dice Jesús, tantas veces me has visto y has estado conmigo y no sabes quién soy yo. Y le revela a Felipe que quien le ha visto a él, a Jesús, ha visto a Dios. No hay nada de Dios que no esté en nuestro Señor Cristo Jesús. En Él se ha revelado y manifestado la plenitud de la Deidad de Dios. Y por lo tanto confesamos, como hemos hecho en esta reunión, que Cristo es verdaderamente Dios. Y quien no lo reconoce, no habla por el Espíritu de Él, sino que es falso maestro y se ha apartado de lo que es la verdad de Dios revelada en Cristo. Porque como dice Juan, todo aquel que no confiesa que Cristo es el Señor está en el error, está en el engaño y la mentira. Porque todo lo que hay de Dios está en Cristo Jesús. Y Felipe era de Bethsaida, que era la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe le encuentra a Natanael. Y le dice, hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley, como los profetas, a Jesús, al hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice en el verso 46 de Juan 1, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Natanael era como todos nosotros, preso de nuestros prejuicios. Estamos tan ciegos que aunque nos pongan la verdad delante de nosotros, veremos lo que queremos ver. Es así, por eso es que puedes discutir con las personas tanto tiempo que finalmente nunca llegarás a convencerlas. Porque solo van a ver y entender lo que ellos quieren ver y entender. No es un problema de cabeza, No es una cuestión intelectual, no es que no tengan razones o evidencias, es lo que ellos quieren ver y conocer, lo que ellos realmente en sus prejuicios cautivos de ellos es lo único que reconocen. Pero le dice la invitación que hace una y otra vez el mensaje apostólico a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ven y mira por tú mismo. Nosotros como iglesia, en esta ciudad, en este país, en este lugar que Dios nos ha puesto, somos llamados también a traspasar esa invitación a todos los que nos rodean. Puedes tener la idea que quieras tener acerca del cristianismo, y todos tienen razones, sin lugar a dudas, para rechazarlo. Lo que han recibido de esa religión en su infancia les ha hecho a no querer saber ya nada de ellos. Vivimos en una nación y un país que parece inmune al Evangelio, en el cual la indiferencia es a tal nivel, ¿no?, que ni sabe ni quiere saber acerca de lo que es el mensaje cristiano. Sencillamente lo ha rechazado ya de antemano. Pero lo único que podemos hacer es lo que los seguidores de Jesús hacen también en el Evangelio. Llevar a las personas a conocer por sí mismo quién es Cristo Jesús, a descubrir quién es Él. Pero como le dice a Felipe, no lo descubrirán por un encuentro físico. Jesús no está en la Tierra Santa para ir en peregrinación con un avión todos juntos y que nos reciba en una audiencia como el Papa de Roma, ni como un gurú de la India al que poder ir como los Beatles para poder descubrir a ver cómo es el Señor. No. Jesús está a la distancia de cada uno de nosotros cada vez que nos dirigimos a Dios en su nombre. Y en el nombre de Él conocemos la realidad de quién es Dios. Y cuando Jesús le ve a Natanael que se acerca, versículo 47, dice de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. El eco obvio de las palabras de Jesús es la historia de Jacob. ¿Qué es lo que describe a Jacob desde el principio? Es el engañador. Es aquel que una y otra vez quiere ser como ese intruso, impostor, que toma el lugar del otro y que finalmente no sabemos ni quién es él. Pero Dios le dio un nuevo nombre. Le llamó Israel. Y en Israel no hay engaño, ni puede haberlo. La identificación, por lo tanto, que el Señor hace de Natanael nos lleva nuevamente a nuestra historia del Génesis. La realidad de lo que hemos sido por naturaleza, de lo que era nuestra vida. Dios quiere hacer algo nuevo. Y las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Dice el apóstol Pablo a los creyentes en Corinto: eso erais vosotros. Y hace una gran lista de todos los pecados, inmoralidad, perversiones y maldades que podamos imaginarnos. Y dice: esto erais, pero ahora sois otra cosa. Tenéis un nuevo nombre. Por lo tanto, la vida que Dios nos da en Jesucristo es una vida diferente, una vida nueva, en la cual ya no hay engaño. Debemos creernos y aferrarnos a esas promesas por las cuales Dios promete que somos nuevas personas por medio de la fe. Y dices, ¿dónde está la evidencia, la manifestación de que lo somos, ¿no? Acaba el texto bíblico, en la revelación final de Apocalipsis, diciendo que Dios nos dará una piedrecita con un nuevo nombre. Y en ese nombre estará la realidad de quiénes somos. Por lo tanto, como dice a los colosenses el apóstol, nuestra vida todavía está escondida con Dios, el Padre, a la diestra en Cristo Jesús. Por eso dice, pensad en las cosas de arriba, no en cosas espirituales, no intentando ser menos materiales, no siendo más místicos, sino pensar en Cristo. Donde está vuestra vida es donde Cristo está. Allí donde está Él es donde estáis vosotros. Y dice al principio de ese capítulo 3 de Colosenses que cuando Él se manifieste, vuestra vida será manifestada juntamente con Él. Por lo tanto, el llamado de Dios finalmente es a creer que tenemos otra vida y otro nombre, que está unido a Cristo Jesús. Y que debemos aferrarnos por la fe en la confianza y obediencia a Dios de que somos una nueva creación, una nueva persona. Que lo que hemos sido hasta ahora ya no lo somos más. que Dios ha producido una nueva creación, una nueva persona en nosotros. Y ahora somos Israel, el Israel de Dios. Y eso es lo que dice Pedro de su propia iglesia. Ellos son el verdadero Israel. No los judíos que se oponen a la predicación cristiana, sino aquellos que son verdaderos israelitas. Jesús está diciendo aquí, desde el comienzo del Evangelio, no todo israelita es verdadero israelita. No todo aquel que lleva por orgullo ese nombre verdaderamente es de ese pueblo. El verdadero israelita es como Natanael, aquel en el cual no hay engaño. Y nuestro texto acaba con una promesa final que también quiero dejaros. Le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿No? Y Felipe le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de esa higuera, yo te vi. Y Natanael, sorprendido, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Había un conocimiento sobrenatural, ¿no?, que Dios ha tenido de nuestra vida desde el principio, como lo tuvo de Natanael, por el que nos conoce mejor que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Puedes pasarte toda tu vida con alguien y finalmente parece que es un extraño para ti. Qué pocos saben de nosotros, incluso aquellos con los que convivimos. Seguimos siendo a lo largo de nuestra vida personas ajenas. Parecemos incluso alienados, extranjeros de nosotros mismos. Pero querida amiga y amigo, hay alguien que te conoce mejor que tú a ti mismo. Alguien que sabe realmente de ti y que ve tu corazón y la realidad de quién tú eres, para el cual no hay posibilidad de engaño. A él no puedes esconder la realidad de lo que tú eres. Desde la eternidad, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, te ha visto tal y como eres, en tus engaños y maniobras para hacerte un lugar en la vida y en el mundo. Y lo asombroso y maravilloso es que habiendo visto lo que habíamos de hacer, cuál iba a ser nuestra vida, Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dios no se sorprende cuando ve la realidad de tu vida y dice, menuda decepción, qué desengaño. Yo no pensaba que tú ibas a ser así. Dios sabía cada una de las cosas que ibas a hacer en tu vida. Las conocía desde el principio, porque Él no es solo omnipotente, sino es omnisciente. Todo lo sabe y todo lo conoce. Para Él no hay hipocresía que sirva, no hay engaño ni máscara. Somos como somos. Y lo increíble es que Dios nos miró desde la eternidad y nos amó con el único amor incondicional que en esta vida puedes tener. Nadie te va a amar incondicionalmente. Si realmente haces de la vida de la otra persona un infierno, si le haces su vida imposible, si acabas despreciando y finalmente maltratando a aquel que ama, si quieres, ese su amor desfallecerá, palidecerá y finalmente te dejará. El único amor que nunca te va a fallar en la vida no es el de aquel en el cual piensas que vas a recibir lo que solamente Dios puede darte. Es el amor de Dios en Cristo Jesús. Y ese amor es libre y voluntario. Antes de la eternidad, en el consejo de Dios, cuando Dios nos vio como éramos, el Hijo dio el paso de ofrecerse voluntario. A Él no le empujaron desde los cielos a Belén para venir a este mundo a salvarnos. Él se ofreció a sí mismo. Y el Padre prefirió a ti y a mí que a su propio Hijo. Dejó a su propio Hijo hacer esa obra de sacrificio por la cual se entregó a tales privaciones, a tales sufrimientos y agonías, que en el Getsemaní clamó a Dios, si es posible, que pasara esa copa de Él. Pero en la cruz del Calvario, en esa lucha de Dios contra Dios, sobre su propia espalda, recayendo todas las consecuencias de nuestro desprecio, de todo nuestro fracaso moral y de nuestro rechazo, Dios ha querido cargar sobre Dios mismo las consecuencias de todo nuestro desprecio. Y en esa lucha de Dios contra Dios está nuestra única victoria. Es en esa cruz del Calvario, en el que Dios ha resuelto finalmente que todo lo que estaba en contra nuestra fuera quitado para siempre. Ha arrojado todas nuestras rebeliones sobre su espalda, de tal forma que ya no las verá nunca más. Tan lejos como el oriente del occidente, como desde lo alto de los cielos hasta lo más profundo de los mares, apartado de su vista. Todos esos nuestros engaños, todas nuestras mentiras, todas nuestras traiciones, todo aquello que nos avergüenza y nos humilla. Y lo ha hecho por la única razón de ese amor eterno en Cristo Jesús. Y por eso le dice a Natanael: de cierto te digo, que de aquí en adelante vas a ver el cielo abierto. Los ángeles del cielo que suben y descienden. ¿Dónde? ¿Sobre Betel? ¿Sobre la Tierra Santa? ¿Sobre la Iglesia? ¿Sobre el Hijo del Hombre? Si quieres conocer la realidad de quién es Dios, gustar, probar y saber la nueva vida que hay en Él, solamente la tendrás en Aquel que se entregó por nosotros, hasta la muerte misma, naciendo en Belén. Solamente en Aquel Hijo del Hombre, en ese hombre Dios, nacido hace más de 2000 años, en Belén, está nuestra única esperanza. Vengamos a sus pies y busquemos la nueva vida que solamente está en Él. Que los cielos se abrirán para nosotros y el Señor extenderá su mano y hará de nuestra vida una nueva vida. ¿Lo crees? ¿Lo esperas? Aférrate a esta promesa de Dios en Cristo Jesús. Oh Dios y Señor nuestro, queremos venir a los pies, Señor, de Aquel que nacido en Belén, Señor, se entregó hasta la muerte misma y muerte de cruz por nosotros. Creemos que los cielos están abiertos sobre Él, que los ángeles del cielo suben y bajan, Señor, de la tierra y tu presencia a este mundo, Señor, por medio suyo. Que no hay nada que tú no hagas en esta vida que no sea a causa, por y para tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Por eso no nos dirigimos a ti en ningún otro nombre. No podemos confiar ni esperar, Señor, de ti otra cosa que no sea a través de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Queremos aferrarnos a ese, su bendito nombre. Queremos creer y confiar que por Cristo Jesús vas a hacer lo que nos parece imposible para nosotros. Señor, te alabamos y adoramos, Señor, porque reconocemos que Cristo es el Señor. Que Él recibirá, Señor, todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Que el príncipe y señor de este mundo no es más que un usurpador. Y que será arrojado, Señor, al lago del fuego, del infierno y destrucción para siempre. Y que será Él el que reina. Y que su gloria y su santidad cubrirán como las aguas cubren el mar. Señor, queremos creer, Señor, y confiar que tus promesas son verdad, que tú harás un nuevo mundo por medio de tu Hijo, Cristo Jesús, que empieza con nuestra propia vida. Qué difícil nos es creer, Señor, que somos una nueva persona. Hay tanto que reconocemos, Señor, de ese nuestro viejo hombre en nosotros, de ese Jacob engañador, manipulador, siempre buscando su propio interés, que dudamos sinceramente, Señor, que lleguemos a ser verdaderamente Israel. Ayúdanos a creer que lo que tú ves, Señor, en tu omnisciencia y conocimiento profundo desde el principio de la realidad de lo que somos, es la verdad de lo que tú te has propuesto hacer en nuestra vida. Que si tú viniste a este mundo, es para hacernos nuevas criaturas, personas nuevas por medio de tu espíritu, hacer una nueva creación, empezando por nosotros mismos. Señor, ayúdanos a creer que esa obra que has comenzado, un día la terminarás. Que somos, Señor, una obra todavía incompleta, pero que un día será finalizada. Y seremos hechos a la imagen de ti, en tu Hijo Jesucristo. Señor, que tengamos la perseverancia. Que tengamos, Señor, la fe para continuar adelante. Cuando caemos, tropezamos, Señor, y dudamos que esto vaya a ser finalmente realidad. Danos la fe en ese Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, que ha venido a este mundo para hacer de nosotros un verdadero Israel, en el cual no hay engaño nunca más, sino que tu verdad será finalmente la que brille y nosotros mismos seremos transformados por esa verdad. Porque no hay otra cosa que nos haga verdaderamente libres de nuestros engaños que la verdad que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Que esa vida, que esa verdad nos transforme y nos haga nuevas personas con un nuevo nombre para ti, para siempre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.